tiempo de juego, La Influencia. Pedazo silbido. Cada día me gusta más esta sintonía. Marta Pombo.
No mires mi merienda que no te va a dar nada.
Bueno, sí, una merienda a las 12, bueno, sí, a mediodía, a las 12
pero
de la
es
mañana.
Que ya me parece a mí
no, 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 que sí, que sí, que es que en merienda, porque ¿cómo se llaman esas cosas?
Filipinos blancos y batido de chocolate.
Es un brunch de domingo.
Pero ¿podemos entender eso como semi antojillo?
No, mogollón, solo quiero chocolate. Solo,
¿sí?
Solo.
Ya. Bueno, mejor, porque si no nos saldrá el peque, la criatura con... O la peque.
La
peque. Con una onza en la mejilla. O sea que tú todo el chocolate que quieras.
No, todo.
Corazón. Marta Casado.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Bien. Aún sigo yo con el filipino aquí que lo estaba tragando.
Compartir filipino, ¿no?
Sí, sí. Nada.
Bueno.
No es antojo, ¿eh? Es que me gusta.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ha sido una noche larga y no estoy para muchos trotes, la verdad.
¿Noche larga?
Noche larga.
¿Te tocaba salir?
Bueno, había que darse una vuelta algún día.
Estaba Nacho sin colegas.
¿Cuántas veces al mes puedes salir?
Pocas.
Sí, pero ¿cuántas?
Un par.
¿Tienes autorización para salir un par de veces?
Más que autorizaciones, que trabajando los fines de semana intento ser un profesional competente.
Modéralo.
Y teniendo que hablar al día siguiente en la radio, pues hay que estar un poco espabiladillo.
Jaime Pérez Evane, Gomar.
Y es algo lo mismo que...
Que Genzor.
Genzor más o menos.
¿Tú tienes autorización para un par también?
Yo... Sí, por parte de mi hijo tengo autorización.
Sí. Bueno, y Paloma también dirá... Bueno, Paloma
de hecho, Paloma tiene otro par.
Paloma es un ángel. Paloma es un sol. Es verdad. Nacho Pla.
Oye, yo, es una cosa. Yo tengo melancolía de la... Algún día quiero... Me encanta esta sintonía, pero quiero escuchar algún día de Russian Red. ¿Te acuerdas?
La pusimos como canción hace un mesecillo.
Quiero escucharla más.
Pero bueno, pues la pondremos más veces. Me gusta mucho también.
No, yo sigo insistiendo que deberíamos crear la nuestra propia.
Eso va a pasar.
Nuestra propia sintonía, nuestra propia cancioncilla.
Ahí
con silbiditos.
Fue un poco procrastinador, Jaime.
Sí. Pero lo voy a hacer.
Por favor.
De nuevo, prometes que lo vas a hacer.
Sí.
Está bien.
Y la pondremos en la lista de Spotify que también prometió hacer Nacho.
Bienvenido, Nacho Pla.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va la lista de Spotify?
No podían pasar 4 minutos de programa sin que me cayese el primer palo.
El segundo, porque ya te hemos comparado con Jaime en su procrastinación.
Pues yo os deseo buenos días a todos y a toda la audiencia.
Que, por cierto, esa palabra, en realidad, me la pasó mi primo, Nacho Pla. Fue el que me la mostró. Yo no tenía ni idea, de verdad. No estaba
un, tío, un leído como tú.
No estaba en mi escasa jerga. Es de esas palabras que han pasado por mi cabeza, rebotó en la dura madre, no llegó a la pía madre y se piró. Se fue.
Eso es porque probablemente en tu vida dejaste pocas cosas para mañana, ¿no? Tú eras muy de...
No, o todo lo contrario.
O todas.
Muy indulgente con eso. Procrastinación es pereza. Que no nos da, todo lo contrario, presentar a una estrella que se llama Ale Agulló.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Yo muy bien, ¿qué tal vosotros? ¿Qué tal todo?
Qué sonrisa abierta, espléndida.
¿Has visto así de buena mañana?
Sí, y sin embargo, en TikTok te sale como cuadrada.
Me sale un poco cuadrada, sí. Hay veces que no lo entiendo, pero bueno, ya digo, total, que se quede así.
Es que tienes que decirle a Jaime que te compre un móvil nuevo, que a lo mejor es que la cámara...
La cámara puede ser que esté un poco ahí rotilla, pero bueno.
Hace 2 meses, justamente, 2 meses... la esquiadora de La Influencia se partió la rodilla, los ligamentos cruzados. Y dijimos, vamos a ir conociendo la novedad, te vamos a ir llamando. La frecuencia ya ha sido muy alta, un par de meses. Celia Abad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No, aquí la pregunta es, ¿cómo estás tú?
Muy bien, la verdad que muy bien. Ya llevo 2 meses, así que lo peor ya lo he pasado.
Nuestra campeona de España de esquí, que como sabéis se partió por tercera vez la rodilla con sus 20 años, lo afrontó y lo afronta con una sonrisa y no sé si ya camina suficientemente como para, me han dicho, que se te haya visto por Marchica.
Por ahí no se me ha visto este invierno, la verdad.
O sea, desmentimos, ¿no?
Podría haber sido porque estoy muy bien. La verdad que me quitaron las muletas súper rápido, como a las 3 semanas, y ya llevo mucho tiempo entrenando. O sea que estoy bien, sí.
Marta Pombo, a ti te gusta mucho Marchica, ¿no?
Un poquito.
¿La conocéis? ¿Tú lo conoces, al Neo?
Sí, lo conozco, lo conozco. ¿También? Me suena un poquito.
¿Y has estado?
He estado.
¿Sí?
Sí.
Joder. Yo antes decía, hombre, Huesca, Ordesa, los Mayos de Riglos, el Pirineo en general, Jaca, esa catedral, Huesca, dar una vuelta por el parque. Coño, todo el mundo empieza por Marchica ahora. Celia, ¿qué hacemos?
Bueno, es verdad que Formigal se ha ganado esa fama y creo que hay poco que hacer, ¿eh? Porque es una pasada que la cantidad de gente que hay siempre y cada año más. O sea que habrá que ahora fijarse en eso.
No te quiero meter en líos, pero eso a lo mejor ayuda para tener la candidatura a los Juegos Olímpicos mejor repartida, ¿no?
Pues podría ser, porque de la otra forma parece que no está terminando de funcionar.
Un poco
así
de jaleo,
que igual ya tienen que probar eso.
Hay un jaleo total porque España presenta una candidatura. El Comité Olímpico ha tenido la desdichada idea de hacer un reparto absurdo entre el Pirineo catalán y el Pirineo aragonés. Y en Aragón hay muchísimo enfado. Pero a nosotros nos importa saber, tenemos poquito tiempo, cómo va la recuperación y si vamos a adelantar plazos, Celia.
Pues no lo creo que adelantemos, no por nada, sino porque al final el cuerpo necesita su tiempo y aunque esté yo ahora mismo me veo muy, muy bien y estoy en el segundo mes, pero no me quiero hacer ilusiones ni adelantar, sino que seguir cada paso y hacer caso al médico, que al final es el que sabe, con que aún me queda un tiempecillo para volver a esquiar.
Vamos a mandar un abrazo a Manolo Leyes también desde aquí, ¿no? ¿O qué?
Sí. Eso es, ¿no? Un abrazo enorme para él.
Bueno, ¿sabes que tienes pendiente pasarte por la influencia cuando vengas a Madrid?
Totalmente. Espero que la próxima vez no me tengáis que llamar y sea que me pase por allí de verdad, que además voy mucho.
Pues no te olvides, por favor. Estamos a tu lado, campeona, como siempre.
Mucho ánimo, Celia.
Ánimo.
Un millón de gracias por llamar.
Nada menos.
La esquiadora de la influencia. ¡Qué crack! ¿Sabes, Ale, que esos ejemplos de superación, para nosotros que estimulan tanto, se repiten una y otra vez también en el mundo de los influencers, con historias personales a veces muy duras, pero la tuya no es tan dura, ¿no?
Hombre, también enseño lo que quiero que la gente, lo que la gente vea, ¿no?
Entonces, ¿nos puedes contar
una
parte?
Supongo que todo
el
mundo tiene su historia de superación de X manera, pero supongo que todo el mundo la tiene.
No todo el mundo, pero casi todo el mundo. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Cómo llegaste tú al ámbito de las redes?
Pues con todo el tema de la pandemia. Vi que TikTok estaba empezando un montón a ser como la aplicación y me propuse a mí misma descargármela en plan, bueno, ya que la está utilizando todo el mundo, vamos a cotillear, ¿no? A ver de qué trata. Y nada, un día decidí descargármela, no decidí publicar ningún vídeo, todo lo que grababa me lo guardaba para mí y para mi hermana. Hasta que un día me puse a cotillar la aplicación, di con el filtro este de la cara cuadrada que me deforma la cara, lo vi, me enamoré completamente de ese filtro y dije, pues nada, vamos a grabar vídeos con este filtro.
La primera víctima fue mi pobre Argentina, tu señora.
Pobrecita.
Pobre Chelo.
Pobre Chelo. La verdad es que está encantada, ¿eh?
Pero no la reconocen suficientemente todavía por la calle diciendo
bueno,
Chelo.
Sí. De hecho, hay muchas veces que me han pasado fotos suyas de espalda en plan, ¿esta es la Chelo? Porque claro, ella se la reconoce mucho porque es así como con el pelo rizado, sí, pelirroja. Sí. Entonces siempre me pasan fotos
digamos
suyas de espalda.
Digamos que es llamativa, Chelo.
Es llamativa, ¿verdad?
Es llamativa. También lo son los datos de Ale Agulló.
Bueno, saben ustedes que las redes sociales están plagadas de filtros que hacen a uno más guapo, ¿no? Pues Ale Agulló, lo estamos comentando ahora, nuestra entrevistada, hace justo lo contrario. Utiliza el filtro de cara cuadrada y la convierte en una chica absolutamente fea. Este filtro le ha ayudado, eso sí, a crear su papel en los vídeos en los que suele estar acompañada de Chelo, su madre. Ale hace de hija traviesa, transgresora, vaga y cara dura, que pone de los nervios a su madre contándole sus historietas del día a día. Escuchemos un ejemplo de cuando un amigo del primo de Ale viene a visitarla y a Chelo, su madre, no le gusta nada.
¿A que no sabes quién viene?
¿Quién?
El amigo de tu primo, Marcos.
Marcos.
¿Qué pasa? ¿Que te
gusta? Nada, bienvenido sea Marcos.
Alejandra, ten cuidado, ¿eh?
¿Que tengo cuidado de qué?
Se va a quedar una noche. ¡Ay, Dios mío, esa cara!
Que no voy a...
¡Ya hemos cagado! ¡Ni te acerques a ese centro,
no,
¿vale?
No voy a
que
hacer
se pilla mañana.
Que no voy a hacer nada, mamá.
Pero mírate la cara que tienes, que se te ha iluminado, se te ha iluminado.
Es que está muy bueno.
Ya sé que está bueno, pero haz el favor. Ni mirarle, Alejandra.
Yo soy muy fan de Chelo, muy, muy fan. Sí. Fan.
Yo también.
Yo creo que si mi madre respondiese así en algún momento a alguna de mis bromas, solo me picaría a seguir chinchándola.
¿Y alguna vez has metido un TikTok haciéndolo pasar por broma sin que previamente hubiera sido una broma? ¿Has trasladado algo con tu madre que has dicho esto no puede ser y lo has metido tal cual?
Es que, real, o sea, yo lo digo muchas veces que todo lo que nos pasa en los vídeos o nos ha pasado de verdad o no nos ha pasado.
Lo que acabamos de escuchar.
Ha pasado, pero no con Marcos. Marcos es un personaje ficticio, pero ha pasado de otra manera.
Sí, sí,
todo
sí.
Lo que ocurre en los vídeos pasa parecido. De X manera.
¿Y sí, qué sí. pasó después de cumpliste la amenaza o hiciste caso a tu madre aquella vez?
No, yo no, nunca suelo hacerla caso. Nunca suelo hacerla caso.
¡Qué pa'lante!
Pa'lante, siempre pa'lante.
Pa ¡qué entonces, valiente!
¿Has convertido a tu madre en una actriz?
Por supuesto, sí, sí. Y se le da genial, ¿eh? De hecho, ella improvisa. O sea, yo hay muchas veces que simplemente le lanzo la idea y no tengo que decirle guión, ella ya sabe cómo
por dónde tirar,
por dónde sacar el vídeo, entonces es increíble.
Claro.
Su improvisación.
Una madre hacer de madre lo tiene
chupado. Sí, sí.
Talento natural.
Y más así con ese genio, me recuerda mucho a Consuelo.
No, pero es dificilísimo, sí. De verdad, ¿eh? Es dificilísimo hacer de lo que eres tal cual cuando hacen plum y empieza a rodar la cámara. En cualquier ámbito de grabación.
Pone una careta ahí.
Ese es el arte. No sé si hay más datos, Nachito.
Y decir, por último, que tiene 4 millonazos de seguidores en TikTok.
4 millonazos. Asca. 4 millonazos. ¿Qué porcentaje le corresponde a Chelo?
Pues todo.
No digo al final, en el reparto pecuniario. Peculiario.
También todo.
No. Bien, queda Ale Agullo. Vamos a ver que se ha puesto en marcha la Thermomix de los influencers. Y con un montón de cosas hemos hecho un batiburrillo que sale en el noticiero.
Vamos con las noticias del mundo de las redes sociales de esta semana, que Ale, puedes comentar lo que te venga en ganas. Sin lugar a dudas, la noticia de la semana ha sido que Elon Musk ha comprado Twitter, vamos por ahí al principio, y es que la red social de Donald Trump, Truth Social, se convierte en el número 1 de descargas tras la compra de Elon Musk de Twitter.
Me da exactamente igual.
No, caía de la silla.
Pero aprovecho para decir que está enlazado con lo que la semana pasada conocimos de Twitter. Parece que la influencia de los grupos de presión cercanos a Donald Trump han intervenido en el cambio de propiedad. No porque sea un fanático trumpista el nuevo dueño, ese gran Ethan, que es el número 1 de los ricos del mundo, sino porque no es tan anti como eran los anteriores, y le permiten volver.
Pero yo creo que esta noticia indica lo contrario, porque toda la gente cercana a Trump lo que ha hecho es descargarse la red social que ha creado Trump por el miedo al cambio de Elon Musk.
Yo creo que Elon Musk por lo menos se ha vendido a sí mismo como un liberal, y lo que busca en Twitter, o eso ha vendido, y lo ha vendido razonablemente bien, es una red social sin los filtros ni para arriba ni para abajo, ni para la izquierda ni para la derecha, que ya quería tener la red social, ¿no? Una red social más sana en cuanto a libertad de opinión, probablemente incluso mucho más bandolera de lo que ya era, porque va a haber absolutamente libertad para decir lo que uno quiere.
Él ha utilizado una palabra que me parece que se corresponde con algo de lo que sí ha decidido. No sé qué opinas, Ale, de eso. ¿Qué es? Además de abrir, como tú has dicho, significar que detrás de cada opinión está el documento nacional de identidad de cada uno de los que suscriben esa opinión. Por eso la palabra que él ha utilizado es democrática. ¿Tú eres partidaria de que la gente firme? Igual que tú.
Hombre,
haces
que dé la cara.
Y se identifique al tío que se permite atacar.
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Que den la cara.
Exacto.
Pero yo creo
que
no van a dar
todo
la cara como tal, ¿eh? Simplemente tú.
Bueno,
tu
pero si tú pones.
Va a estar avalada por.
Vale, pero es que si yo te pongo una denuncia, ya va a tu DNI.
Correcto,
no a una
en
cuenta
ese caso
falsa,
sí, pero cualquiera de los que y el apellido.
Cualquiera de los que insultan es susceptible de demanda.
Claro.
Atentado al honor. Porque has hecho público algo que puede tener una consecuencia. Al firmar se cortará esa gente, ya lo verás.
Esperemos.
Yo creo que lo de la cuenta de Trump. Aunque no es que no suscriba a lo que dices, Petón, pero yo creo que la cuenta de Trump es la gente que tiene miedo o incertidumbre con lo que vaya a pasar con Twitter y dice, oye, yo por si acaso también me paso a la Truth Social, ¿no? Se llama. Y ya voy viendo un poco cómo va todo, y si de repente Twitter se la pega, pues estoy aquí paseándome por aquí.
Estabais comentando en lo liberal que se va a convertir Twitter, pues atención al mensaje que publicó esta semana el mismo Elon Musk. Dijo, A continuación compraré Coca-Cola para volver a meter la cocaína en ella.
Oh. Ya, madre mía.
Tengo que escuchar, personaje... tengo que escuchar lo de su voz. Porque suena fake.
No,
es una noticia
falsa.
No es fake.
¿Es una broma o lo han descontextualizado?
Nacho Plasta sí que está haciendo fake news. Empezaron a haber memes cuando se compró Twitter. En Twitter se hace mucho copia-pega y se falsean los documentos, ¿no? Y la gente ponía la cara de Elon Musk y se rulaban en WhatsApp y tal documentos que ponía: voy a comprar McDonald's y voy a prohibir la carne. Cosas así. Entonces él, siguiendo la coña, efectivamente el otro día subió el tweet que dice Nacho de la cocaína.
A mí me parece gracioso.
Es un crack.
Muy bien, seguimos. Se está planteando un problema en España y es que el sueño de uno de cada tres jóvenes es ser influencer. Y esto, dice el estudio, solo provoca frustración y frustración porque unos pocos pueden ser los elegidos.
No me extraña. Veamos, que yo no se lo recomiendo a nadie.
Uno de cada tres son muchos, ¿eh? Son millones de mini influencers en España.
También la gente no valora su privacidad, os lo juro. La gente no la valora.
Te veo cada semana, Marta Pombo.
Más quemada de todo.
Sí, más enfadada con tu, comillas, profesión actual.
No es enfadada, es que
descontenta,
cada día me aporta menos.
A tu hija en camino, ¿qué le dirás con respecto a ser influencer?
Que haga lo que quiera, obviamente, que haga lo que quiera, pero siempre se lo desaconsejaría. Al igual que mi padre me desaconsejó en su día ser publicista, lo cual me arrepiento.
¿Te arrepientes de lo que te dijo tu padre?
Claro, le hice caso, pues yo espero que me haga caso y nunca sea influencer.
¿Casado?
A ver, no sé, yo pienso que es algo que nace de pues que subas contenido y que surge, no que lo tengas que ir buscando, me parece a mí. Vamos.
En el caso de Ale ya sabemos que ella no quería y varias veces... bueno, Jaime Vargas se lo ha dicho, hasta aquí hemos llegado, pero llega Chelo y dice, ¿cómo? Tú
no,
sigue
pues
con
mira,
el asunto.
Sí, sí.
La matamos, ¿no? Argentinita nuestra, sí.
Bueno, lo tanto, vamos viendo.
Digo que lo llevaría bien, si tú dices mañana me voy de la red.
No, sí, lo llevaría bien. Ella siempre me apoya en todas las decisiones que yo tome, entonces si yo el día de mañana decido decir hasta aquí he llegado, ella me va a decir...
¿Lo has pensado alguna vez?
Pensarlo como tal, no. O sea, es que sí que es verdad que mi contenido es muy orgánico y que dentro de lo que cabe me sale solo grabarlo. Sí. O sea, no es algo que me cueste mucho. Pero ya si me... O sea, si a lo mejor fuese de otra manera o me afectase de otra manera, pues me plantearía dejarlo.
Oye, ¿y qué, ya hemos terminado el noticiero, ¿verdad? ¿Y qué sería o qué era...?
Qué bien ha estado, Gomar. Sí,
¿qué sería, perdón, digo, por no empezar a enrollarme? Sí. ¿Qué sería o qué era Ale Agulló antes de...?
Ale Agulló es exactamente la misma que antes.
Hombre, profesionalmente, quiero decir, o qué camino tenía.
Muy curioso, no lo adivinaríais nunca, yo creo.
Sí.
¿Química?
No.
¿Piloto del ejército?
No, a ver, yo en su día dejé, no es que dejara los estudios, terminé bachillerato y como aún no sabía qué estudiar, dije, bueno, pues voy a trabajar, voy a ir consiguiendo pues algo de dinerito y luego ya en un futuro, si me sale estudiar, pues estudiaré. Y me he tirado 6 años de mi vida trabajando en un circo.
Yo
no hacía malabares ni cosas raras, pero...
En producción.
De camarera, encargada de staff, contabilidad.
Divertido.
¿Tenías que viajar por España, Europa?
Normalmente
o...
me quedaba en Madrid, pero sí que es verdad que algunas veces me iba a Barcelona con ellos, a Zaragoza.
¿No vivías en una caravana? ¿Tú compartías cama con un elefante?
Los artistas sí, pero los encargados y tal y camareros nos íbamos a hotel.
Vamos a dar bombo al circo. ¿Qué circo era?
Pues es que la temática iba cambiando, porque hay dos productoras, que es la está la navideña, que puede ser circo mágico, circo clásica, etcétera.
Ah, y luego productores está, de sonrisas.
Claro, productores de sonrisas. Y luego está Circo los Horrores, Apocalipsis...
Que van cambiando de temática.
Justo.
Son artistas, pero artistas diferentes. Además, en... defendiendo un género que se va, o sea, que se está escapando. Primero arrancaron, seguramente con razón, los animales de la carpa, y se quedó eso que es mucho más parecido al Circo del Sol, ya en todas partes, excepto cuando ves a Rodi, Aragón, por España. Pero ya el circo, como lo entendíamos antes, al que nos llevaban de pequeños, yo creo que os han llevado al circo.
Sí, claro, sí.
Y el circo que tuviste de pequeña no tiene nada que ver con
nada
el
circo. Nada que ver. De hecho, ahora me gusta muchísimo más. Tampoco hay animales, que eso es un portazo importante también. Pero está muy guay. Todas las temáticas que van haciendo durante todos los años, la verdad que vale muchísimo la pena.
A mí me parece más, tiene más mérito sorprender a tu audiencia siendo humano y con tus, o sea, sabiendo explotar tus virtudes o lo que sea, que con un animal.
Sí.
¿Qué se hace en el circo ahora? De verdad que no lo sé.
Pues joder, un montón de acrobacias, malabares, van desarrollando una historia y a raíz de esa historia pues van pasando muchísimas cosas.
Con música, con juegos de luces, magia. Con de todo, es increíble.
Sí, sí. Os lo recomiendo, ¿eh?
A mí me encanta.
¿Cuánto cuesta ahí?
Depende del sitio
muy
en el que te sientes, pero yo qué sé, la entrada más barata creo que son 20 euros.
¿Cómo son los payasos del circo ahora?
Muy graciosos.
Pero,
más que antes, de hecho.
Con el Pierrot de antes también y el típico gracioso.
No,
de
sí que, o sea, siguen estando pues aquellos los payasos clásicos y tal. Pero es lo que digo, que también depende mucho de la temática del circo porque va cambiando, pero sí, siguen estando.
¿Te ha valido el circo para TikTok?
No, pero sí para... No diría como mi día a día, pero como para desarrollarme profesionalmente, por así decirlo. También es cierto que yo antes era como muy vergonzosa y muy tal, y con el circo pues he sabido abrirme más a la gente y poder hablar más de tres palabras.
¿Se puede decir que el circo te ayudó a ser una zumbadilla?
Mucho, sí.
¿Estás orgullosa?
Estoy muy orgullosa.
Estoy muy zumbada.
Muy zumbada, lo estoy de hecho.
¿Cómo se caracteriza? ¿Por qué? ¿En qué cosas se caracteriza una zumbada?
Pues estar todo el día haciendo, yo qué sé, loco. Es que no paro. Además, soy una persona súper nerviosa que ya en cualquier momento en el que se queda quieta ya estoy pensando en hacer algo, en lo que sea.
¿Aprendiste algún truco?
¿De magia?
¿O de
muchos, acrobacias? Sí, de acrobacias lo intenté, pero no era lo mío.
Es muy difícil.
Es muy difícil, sí,
la
sí.
La magia mejor.
La magia mejor. Pero intenté aprender también un par de trucos y tal, pero no me daba la vida.
No, pero debes quedar fenomenal. Los tipos que tocaban bien la guitarra y tal, en esas noches playeras que se junta un montón de gente que no conoces y tal, eran los que triunfaban siempre. Y el que sabía hacer magia...
Y los demás decíamos, hola, que canta mañanas.
Sí, sí, sí. Mierda seca, es un idiota. La niña ahí mirando embobada, pero joder, es horrible tocando. Pero viste, en fin...
Yo tengo una pregunta. ¿Qué habrías estudiado, o sea, o qué estudiarías ahora si de repente...?
Pues tiene su gracia porque justo cuando yo dejé el circo fue cuando apareció la pandemia y justo pues lo cancelaron, entonces no pude trabajar. ¿Qué pasó? Que apareció TikTok y vi todo el tema este del marketing, de la publicidad y me llamó tanto la atención que dije, bueno, pues vamos a estudiar otra vez. Y terminé el grado superior hace nada. Yo estoy ahora con las prácticas de marketing y publi y súper contenta.
Qué bien.
La verdad.
Mira. Vuelve Pink Noise. En La Riviera, esta misma semana, Álvaro Benito, mi Polito, vuelven con esa música fresca que nos...
Míticos.
Que nos alegró tantas nochecillas.
Me gusta lo incorrecto y me faltan argumentos. Soy el rey del imperfecto.
Ya no se oye casi este punk rock, en España.
Y además estos es que fueron, además de transgresores, este sí que es una historia de superación, Álvaro Benito. Eso que dejó...
Bueno, era una mega promesa.
La rodilla nunca... Hombre, hubiera sido internacional por España 100 veces. 100 veces.
Estaba ahí con, si no me acuerdo mal, con Guti y compañía.
Con Raúl, era esa generación, pero con 17 debuta en el primer equipo. Una locura. Y el tío, en lugar de decir, bueno, estoy... Es superdotado, ¿eh? Ese chico es superdotado. Ve a decir, estoy listo de papeles y se acabó lo que se daba y ahora a llorar mi dolor toda la vida. Y dice, bueno, pues ya no puedo jugar al fútbol porque la rodilla me ha dicho que no. Ahora voy a subir a un escenario y voy a ganar partidos ahí arriba. Sobre las tablas, mirando a la gente y haciendo música. Que nos acompañe hasta la segunda parte de esto.
No sentar nunca la cabeza, poner los pies sobre la mesa, para hacer solo lo que yo quiero. Dejarlo toda la improvisación y hacer que vuele la imaginación, para hacer solo lo que yo quiero.
En tiempo de juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Y con Javier Rodríguez Cañeque. que controla toda esta parte técnica, y con Miguel Mike Gómez. Sin una esperanza. Y con Bombay, que van a hacer de telón con los Pink Noise. Muy atentos a esta canción. Cinco sentidos, por favor. Nunca jamás, dado por sentado que no queda nada, nada que perder. Y apareciste tú, tú me has hecho vudú. Hiciste que mi cielo se pintara de azul. Y apareciste tú entre la multitud. Y tengo que decir, tú me has cambiado. Suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad. Como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado. ¿Habéis oído esto? Esta última parte, pues ahora esta. Que no puede escapar, que se puede alcanzar. Solo con volar. 8 acordes iguales son plagio. 7 mares. Esto es mucho más lento, pero escuchas la anterior de Bombay. Y hay que ver hasta qué punto esa parte de la canción de Bombay es tan parecida a esta de Toquinho. Que también dejamos de fondo. Os invito a que hagáis el ejercicio.
Hace gracia porque yo estaba, pensaba que era una elegía a Bombay y esto ha acabado siendo una acusación.
De... No, que no, todo lo contrario.
Pues a mí estas cosas me cabrean mucho, ¿eh?
Muchísimas veces.
Así que.
Muchísimas veces una canción tan bonita como la de Bombay, que es lo que yo creo que pasa, te recuerda a otra. Como, mira, como la de Acuarela, porque tiene un parecido, a lo mejor es o un guiño de un grupo a otro. Mira, esta parte anterior.
Yo como músico amateur desde hace muchos años, te diré que los acordes que se utilizan en la música pop en general se parecen tanto que estas coincidencias a veces son más accidentales de lo que parece. No digo que este sea el caso, ¿eh?
Este era el de los de la guitarrita que decías antes, ¿eh?
Sí, era de los de la guitarrita, era de los que caían mal.
No, no, yo la guitarra la tocaba solo en privado.
A veces es plagio y a veces es coincidencia. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo desde el punto de vista de las redes sociales, desde lo que voy a hablar, hay mucho plagio.
¿Qué dices? No sabíamos que dirías eso.
¿No? Pues sí, sí.
Venimos de una semana...
Mucho plagio, la verdad. ¿Cómo? ¿Sabes qué? No lo puedo imaginar.
No. Te pongo el balón botando.
¿Quién estuvo la semana pasada aquí? Que...
Nacho. Naster. Naster. ¿Por qué lo preguntas?
Porque hablamos de plagio.
Ah, ¿sí?
¿Y qué os dijo? Por curiosidad.
Pues lo que dijo... ¿Te lo cuenta Nacho?
Pues que él cogía ideas de otros, pero que cuando el vídeo era muy parecido, citaba la referencia y que él no consideraba que plagiase.
Y que otros hacían lo mismo con él.
Sí.
Y que formaba parte del juego de las redes y que había fuentes generales incluso que llegaban de Estados Unidos y que a él se le han llegado a quejar de que alguien que ha cogido esa fuente porque el otro la había cogido anteriormente.
Ah, bueno.
¿Qué opinas tú?
Yo siempre digo que cada vez que se vaya a copiar una idea o simplemente a coger algún extra o referencia de algún vídeo, siempre se den créditos, ¿no? Siempre está... Hombre, molesta cuando te copian una idea o no te dan crédito.
¿Puede ser que mis ojos hayan leído una frase de ti en una entrevista diciendo que Naxter te había plagiado a ti alguna vez?
Hombre, yo creo que... ha plagiado a varias gente y varias gente se ha quejado. No solo él, me ha plagiado algún vídeo.
Hay que decir que es un supercrack de las redes sociales, Naxter, bajo mi punto de vista, pero que esta semana hemos tenido más follón que nunca en nuestras redes sociales, porque sí que es verdad que hay mucha gente... que le acusa de plagio, pero claro, sí que es verdad que cuando tienes a 10 millones de seguidores, 12, claro, tienes a más haters.
Claro.
También te digo que yo creo que TikTok se basa un poquito en el plagio, porque es que todos íbamos, a alguien se le ocurrió una idea y todos imitábamos esa idea, medio adaptándolo o simplemente utilizando hasta el mismo audio.
Sí.
Entonces es muy difícil, en TikTok sobre todo, porque bueno, Instagram al final es más vida personal.
Y en ocasiones lo que nos decía Jaime acerca de que inconscientemente un músico que llevaba 1.000 millones de canciones, es una exageración, claro, en la cabeza, pero muchísimas canciones, puede repetir. ¿Eso ha pasado con algo tan maravilloso como La chica de ayer, de Antonio Vega? La chica de ayer de Antonio Vega, tú te pones una canción italiana que se llama La caza del bisonte, de un argentino que estuvo en Italia, y dices, ya está. Y seguramente esa canción penetró en la cabeza de Antonio Vega cuando estaba haciendo aquella guardia en Valencia, que es el origen de la mítica canción de Nacha Pop, y sí, había una relación que no fue consciente. Lo que pasa es que luego le da ese toque de belleza que da, hace más grande. ¿Pero qué te molesta más, un hater o un copión?
Un copión. A mí los haters me dan igual.
¿Igual?
Sí, o sea, también tengo que decir que no suelo tener, siempre hay alguien ahí que tienes ahí molestándote y tal, pero gracias a Dios es algo que no le doy importancia, me da completamente igual.
Pues hay que ser fuerte para saber responder a eso.
Sí, ¿no? La verdad que sí.
Porque ves el...
Hay que tenerlos cuadrados.
Bueno. Muy bien dicho.
Yo creo que siempre molesta más que te roben que te insulten, ¿no?
Sí.
Porque que te insulten, pues dices, mira.
Depende de lo que te roben, vale. Macho.
Pero,
no me gusta ninguna,
sí,
la verdad.
No, ya, no, no me gusta, pero que te roben es como que te quiten algo tuyo, algo más personal. Que te insulten al final, pues no lo puedes controlar. Pero que
a
te
ver,
quiten
no te están robando algo tuyo y ya no lo vas a tener nunca más. Te están robando una idea. Entonces, hay veces que también eso te tiene que impulsar o sea, que te tiene que motivar a seguir creando y decir, bueno, pues algo estoy haciendo bien para que me copien tanto.
Claro.
Sí, pero las cosas que salen molesta, sobre todo bueno. De tu cerebro, yo creo que duele mucho que te las quiten.
Yo, el hate lo llevo peor.
En todo caso, son efectivamente dos cosas desagradables, pero no he oído a alguien que no sé si le han robado. ¿A ti te han robado algo, Marta Casado?
Sí, sí, que
de hecho...
La pierna,
Marta, la pierna.
Sí, se la llevaron. Pero de hecho... claro, los chistes sobre la prótesis son como muy específicos y yo los he visto luego y he dicho, anda, mira.
Ay, pero gente sin prótesis hace chistes.
Sí.
Pues
sí,
eso
sí,
ya
sí.
Es un poquito.
Pero
yo creo que tú tienes
justo
un derecho...
el mismo es como, por una parte dices, mira qué bien, que la idea ha salido de mí, de mi cabeza y le ha gustado tanto que lo ha querido recrear, pero por otra dices, por lo menos, ¿sabes? Simplemente es eso. Que hay gente que sí y gente que no.
Pues es un poquito lo que decía de... Ale, ¿no? Lo mismo que decía.
Sí.
Es decir, que si
básicamente.
Oye, muchas gracias en los créditos. Idea original.
Sí, que no cuesta nada.
De Ale Agulló, Marta Casado.
Porque hay gente que igual sabe grabar muy bien un vídeo que quede muy bonito, pero la idea no es capaz de que se le ocurra. Pues entonces, si esa idea la ha cogido de otro sitio, da crédito.
Sí, estamos de acuerdo.
Yo iba a preguntar un poco en línea con lo que decía Petón. Y también con lo que estaba comentando antes Marta, ¿no? En TikTok es una red tan masiva y tan de tendencias, muchas veces... No quiero justificar al copiota, ¿eh? Si no lo has hecho bien, pues no lo has hecho bien. Pero a veces no sabes ni quién es el original. Tú has visto una idea,
sí,
y has rulado,
verdad,
por ahí, ¿no?
Bueno, además, en todo caso, me parece que para zanjar el debate, todo tiene una medida. Que te roben es una tropelía. El hater deja de ser aceptable cuando pasa al acoso.
Sí.
En ese momento ya es un delincuente. Es un delincuente. Es el mismo que hace bullying. Es lo mismo. Y las respuestas ante eso tienen que ser contundentes y sociales. Mira, ahora se está dando un ejemplo, ya hablamos en su día, Carlos López Otín, el mejor científico nacional. Una vez me dijo Teodoro López Cueto, en la Universidad de Verano de La Granda, en Asturias. Ese chico va a ser premio Nobel. Pues a lo mejor le han quitado a España un premio Nobel porque le hicieron una campaña de acoso cruel, injustificada, nacida de la envidia, repugnante, y que ahora está siendo respondida masivamente, incluso por algunos de los que le atacaron, que se someten a pedir perdón por lo que hicieron. Tarde, chavales, tarde. Pero se acepta la disculpa. Y naturalmente salen en tropel hasta que el presidente del Principado de Asturias ha dicho, es un deber de Asturias hacer a este tío, que es la encarnación del bien, hijo adoptivo de esta tierra, de la que es importante maestro. Eso trasladado a las redes sociales... No se da, es dificilísimo que haya una campaña de refuerzo a alguien que ha sido maltratado, acosado. Una vez nos contó Marta Pombo que hay gente que se va de las redes y que ella misma, en algún momento, necesitó ayuda y pensó en, no porque ella me esté cansando, sino por víctima del acoso, tener que decir, estoy yéndome. Ajá. Entonces, yo creo que ese es el tope.
La información.
Ese es el tope, ese es el tope. Ajá. Ahí no hay más. Para alegrarnos un momento, Ale Agulló. Tenemos todas las semanas a un bicho que se llama Marta Casado, que se ha inventado el TikTok radiofónico. Fíjate qué cosa.
Anda, mira. El otro día os conté pues las partes que tiene la prótesis y hoy os voy a...
La pusiste sobre la mesa,
sí,
para
sí,
que la viéramos todos. ¿Vas a hablar de algo parecido? Lo digo por poner la pata encima.
No hace falta, no
vale,
hace
vale,
falta.
Vale.
Hoy no se va a abrir de piernas.
Joder,
Nacho, de verdad, tus ganas.
Siempre con lo mismo, ya llegas de verdad. A veces bordeas la, siempre bordeas la grosería.
Venga,
pero
venga.
Hoy has entrado de lleno en ella.
Avancemos.
En todo caso, nos ha abierto de pierna, tendrías que haber dicho.
Uy, es verdad.
A ver.
Bueno, pues os voy a contar para qué sirve que la prótesis, lo que es la parte de la rodilla, sea biónica. Lo que hace una prótesis biónica es intentar imitar los movimientos naturales, en este caso de una rodilla. Natural. Ella sola se adapta al balanceo que se produce al caminar y a los apoyos. Y dependiendo de dónde te apoyes y la cantidad de fuerza que uses, actúa de una forma u otra. por ejemplo, si yo me tropiezo por la calle con la prótesis y está como que no ha dado el paso, lo que hace ella sola es irse hacia adelante rápido para que cuando yo me apoye, ella ya esté allí.
Y compensa. Joder, sí. Eso a mí no me pasa. ¿No? Lo pienso y me estalapizo.
Lo piensa ella sola. También, si de repente apoyo mucho peso en la rodilla, se pone más dura para que no me caiga y me retiene ahí. O si el terreno es irregular, también se pone más dura para que no me caiga. Otra cosa que tiene es una aplicación que se conecta por Bluetooth, que eso es muy gracioso cuando estás de fiesta y conectas el Bluetooth y se escucha el pitidito. Y dices, mira, tócame aquí, y de repente vibra la pierna. Y que sirve para ver el nivel de batería que tiene o los pasos que he dado desde que la tengo. Y para el técnico protésico lo que hace es regular, por ejemplo, cuando bajo las escaleras, si aumenta mi peso, se pone más fuerte la prótesis para que baje a la misma velocidad con ella o no.
Disminuye muchísimo el riesgo de caída, claro.
Sí.
Para mí, por ejemplo. Tú te caes menos que yo.
Pero para cualquier persona, al final, que te tropieces y que en vez de, te evita que te caigas al fin y al cabo. Y hasta este momento no estaba metido por la Seguridad Social las prótesis biónicas y ahora se va a empezar a meter, que es algo bastante importante.
En nuestro TikTok radiofónico es un abrazo general a todo aquel humano que tiene una discapacidad por cualquier motivo. Eso es lo que pasa y nos enseñas mucho cada semana.
Bueno, eso
Marta entiendo. Casado.
Normalizarlo también.
Sí, grábatelo, llévalo, que al final estamos en cuarto. Llévalo a final de curso, porque esto sube dos puntos,
sí,
seguro.
Sí, en tercero.
Tercero.
Sí. Me queda uno ahí.
Oye, Marta, ¿y te has pegado algún piñazo de estos de que la rodilla no haya respondido bien?
A ver.
Bueno, ¿y tú?
Yo sí.
Claro. Ahora, no, una vez hecha ahora, la aclaración...
Claro, pensando que...
A ver, al final...
No, me refiero que sé que está muy bien hecha.
Claro, pero... sí.
Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti.
Vamos a empezar con un test para acabar la entrevista en el que te pido sinceridad y brevedad en tus respuestas. ¿Crees que hay una relación muy estrecha en que hayas trabajado muchos años en un circo y que te ganes la vida haciendo el payaso?
Puede ser, sí. Pero yo creo que se lleva dentro.
¿Cuál
también
es la peor parte de ganarte la vida con un filtro que te hace parecer otra persona?
Yo no lo encuentro...
Yo creo que es una ventaja.
A mí me encanta.
Sí. Te vendes bueno y dices, no,
sí,
esperas.
Eso de peor parte te lo has inventado tú, porque a mí me encanta.
¡Ole! Ve a por otra.
Te he preguntado por la peor parte, no diciendo que fuese solo una mala parte.
Para mí no hay peor parte.
Muy bien, seguimos. Todos tenemos nuestra parte presumida. ¿Hay veces que te has arrepentido de estar atada a ese filtro y no poder salir guapa siempre?
La verdad que no, porque el filtro es más ligado a TikTok y sí que es verdad que en Instagram enseño mi cara de verdad.
Tus vídeos van de una temática muy concreta. ¿Te genera ansiedad el hecho de que te puedas quedar un día sin ideas?
No. Sí, pero no. Sí, por una parte, porque sí que es verdad que mi contenido es muy... pues, recreaciones de madre e hija, pero no también porque estoy continuamente pensando en otras ideas y queriendo crear otro tipo de contenido.
Vi ayer una entrevista tuya que me gustó mucho, en la que hablabas con naturalidad de que en un mes malo de tu vida ganas 10.000 euros. ¿Cuánto ganas en un mes bueno?
Pues mira, ahí tenéis a Jaime Vargas, mi representante, le podéis preguntar cuando
¿está
queráis.
Autorizado?
¿Está autorizado?
¿Está autorizado?
Creo que no, ¿eh?
Jaime dice que no existe el músico y
que
se
no
acuesta a las 8.
Tiene cobertura en el móvil ahora aquí.
Fíjate que me entra un ataque de...
Pero en esa entrevista, en esa entrevista respondías tú, no Jaime.
En esa entrevista respondía yo, pero ahora que tenéis a Jaime ahí delante, preguntadle a él.
Le damos por válida el regateo, no está mal. ¿Es cierta que tu fama es tal que te han llegado a pedir una foto mientras estabas haciendo topless en la playa?
Sí, es verdad. De hecho, me quitaron el sol y se me pusieron delante en plan, ¿eres cara cuadrada? Y yo ahí en topless, en plan, sí.
¿Y te hiciste la foto en topless o con camiseta?
No, me puse el bikini y me hice la foto.
¿Pero quién te pidió esa foto?
Un chico que andaba por ahí en la playa.
Siempre estás picando a tu madre en tus vídeos, estirando de la cuerda y jugando con su paciencia. ¿Cuál es la vez que se ha molestado más de verdad?
Yo creo que sobre todo cuando la llamo Puyol. porque era o Chelo Puyol en mis vídeos. O sea, es verdad que se ha quedado con Chelo, pero yo también le molesta mucho.
¿Por el futbolista?
Mucho. Sí, por el pelo, no sí, porque sí. se parezca, pero sí que es verdad que tenían el pelo ahí un poco similar.
Fíjate
y...
qué bien, porque Nacho todo el rato me decía, si no lo dice por el Tigre, por el gran Puyol, sino por Jordi. O sea que, pero no.
¿Tu madre te ha llegado alguna vez a decir, hasta aquí la bromita de los vídeos, paso de actuar más?
Nunca, le encanta. Es que le sale solo, es que ella es así.
Es que de tal palo tal astilla.
Exacto.
Se nota que va en la sangre.
¿Hay veces que tu madre te ha pedido una repartición de beneficios?
No, siempre sale de mí. O sea, me explico. Todo el dinero que se genera es dinero de las dos. Y las dos tenemos ese dinero. O sea, ella no tiene ni que pedirme a mí ni yo que pedirle a ella. Es dinero compartido de las dos.
Curioso, porque al ser la cuenta tuya con tu nombre, uno podría pensar, se lo queda todo ella.
Pero no.
¿Tú harías lo mismo con tu madre?
Yo no haría lo mismo, porque se lo daría todo a ella.
¡Qué mentira! ¡Ladrón, chaval!
Y últimas dos, hiciste un reality para conseguir novio en TikTok. ¿Cuál fue la manera más surrealista en la que te intentaron conquistar?
Joder, pues yo qué sé, es que hicieron vídeos de todo tipo, la verdad.
¿La que más te pareciese rara?
Hubo una que... Es que no me acuerdo el vídeo exactamente, pero fue súper gracioso, se lo curró un montón, se puso como un croma detrás, recreó el programa este de Next, del autobús.
Sí, sí.
Estuvo muy gracioso ese vídeo.
Eso es amor, ¿eh?
Sí, sí, ese me gustó mucho el vídeo.
¿Y consiguió el hombre?
No, la verdad es que no.
¿Tuviste alguna cita?
No, no tuve ninguna cita. Sí que es verdad que hablé con algunos de los chicos que se presentaron, pero...
¿Y cuántos se presentaron?
Joder, pues bastantes, ¿eh? No sabré decirte...
¿200, 300?
No, hombre, 200 no, pero...
¿Más de 20?
Sí, más de 20. Unos cuantos, sí, sí.
Más de 20 y uno es... que estaba por la playa.
Ah, o sea, quieres 0 de 100 o 0 de 50, no eres una chica fácil.
A ver, es que tengo mucho carácter, muy poca paciencia.
Solo la Chelo te aguanta.
Nerviosa, exacto.
Reparte con su madre.
Marta tiene un marcapasos.
Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. No tiene que darle cuerda.
Mucha gente en todo el mundo, no solo en España, esperando este instante para poder salir de un problema gordísimo gracias al consejo de Marta Pombo.
Una cosa, ¿visteis que mi hermana tocó con Daddy Summer el otro día en el desafío? Tocaba el bajo, mi hermana.
¿Estuvo con...?
Ojito, tocando ella el bajo.
¿Estuvo con Daddy Summer?
Uy, con...
¿Sí?
Sí, sí.
Pues me voy a meter ahora mismo en cuanto
acabe. ¿Tocando el bajo ella?
Porque dos de mis ídolos se juntaron.
Ojo.
Un día tendríamos que traer aquí a David. Menudo fenómeno.
Sería genial.
Hola Marta, soy Andrea Peláez, soy compañera de deportes y me he colado en el consultorio porque tengo mucha curiosidad sobre una cosa. Vas a llamar a tu hija Matilda. Esto te ha generado muchas discusiones con Luis, ¿ha sido fácil? Y sobre todo, ¿por qué le pones el nombre de Matilda? ¿Tiene algo que ver con la peli o no? Gracias.
Pues es verdad que Zama, o sea, los ginecólogos nos decían que iba a ser chico, hasta que me hice una prueba que decía que era chica 100%. Pero entonces como pensábamos que era chico, él decía, bueno, pues yo, Gonzalo. Y yo, bueno, y si es chica, me gustaría Matilda. Decía, bueno, mira, como va a ser chico, Gonzalo, tú haz lo que quieras con Matilda, que no va a ser. Y zasca, fue Matilda y al principio no le acaba de convencer, pero ahora le ha gustado mucho. Y Matilda, no sé, me han gustado mucho siempre los nombres raros. Matilda, Mafalda...
¿Le hubieras puesto Mafalda?
También, pero no me dejaba mi entorno.
Hola Marta, lo primero, enhorabuena por el embarazo y porque sea una niña. Y justo de eso te quería preguntar. En el vídeo se veía que eran Pablo y Álvaro los que tiraban el confeti. ¿Fueron ellos los que recibieron el sobre con el sexo del bebé? Un beso.
Eso es, yo estaba esperando la llamada de mi ginecólogo para que me dijese. A mí lo del sexo, el sexo me daba exactamente igual. A mí lo viniese,
no
lo viniese, pero sano.
No, a papín
no.
Bituco.
Y estaba esperando esa llamada porque en esa prueba lo más importante que te dicen son descartar posibles enfermedades de cromosomas, etcétera. Y es lo que único que quería saber. Entonces yo le dije a mi ginecólogo, a mí dime lo importante y el sexo díselo a mi cuñado, que es lo que menos me importa. Entonces así fue.
Partiendo de la base que de las rupturas son hechos totalmente trágicos, fatídicos, horrorosos, mal, siempre hay una manera de no cagarla mucho. Y esa manera es qué frases no hay que decir cuando vayas a romper con una persona.
Que diga uno cada una.
A mí me pone muy nerviosa de no soy yo, soy, no eres tú, soy
no eres
yo.
Tú, soy yo.
Mira, de verdad.
Esto es espantoso. Pero qué buena sería cariño, no soy yo, eres tú.
Claro,
es que es la que nadie
lo dice. Es que lo prefiero, mira, digo,
claro, mira, vamos a ver, que
te voy a odiar,
claro.
Pero con...
No, eres, no, soy,
no soy yo.
Eres
tú.
Eres tú. ¿Y alguna más? ¿Qué no se debe decir?
A mí me molesta la de nos queremos, pero no nos queremos bien. No la soporto.
Ya mejor como amigos. O sea, estamos hechos para ser amigos y es lo más horroroso.
También.
Sí, sí, sí.
Yo estoy con Gentor. El cuando te enfocas mucho, no, pero te quiero muchísimo, pero no puede ser.
Uf,
y ahí es.
Uf,
no,
fatal, sí. fatal.
Y necesito espacio, ¿vale?
Uf, también.
También.
Es que yo, es
también
que
también otra que vamos.
Todas son nefastas.
Sí.
Hola Marta, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el embarazo, qué guay. Espero que vaya todo súper bien, que seguro que sí. Y nada, decirte que soy Silvia, la de Málaga, la que mandó el vídeo, tal, para trabajar en la influencia y todo eso. Y nada, sin más he pensado, tío, ahora que Marta Pombo está embarazada y cuando des a luz tendrás una baja maternal. Pues nada, si quieres puedo cubrirla. Bueno, eso tiene que decirlo Petón, supongo, pero bueno.
Bueno, cogemos currículum como...
Bueno, se llama Marta, ¿no?
Sí, mira, ojo. Bueno, no, Silvia.
Ah,
sí. De Málaga.
Silvia.
Bueno, no pretendo cogerme mucha baja, ¿eh? De aquí los autónomos tenemos que seguir viviendo.
A mí, hay que venir. A mí me gusta el desparpajo de Silvia.
Sí, algún día tendría que venir al programa.
Tiene morrillo. Me está diciendo Nacho que es que está viendo caritas por ahí, ese Pepe Domingo, mi rey y todos los demás, así que nos vamos a ir.
Líos.
Ponemos pies en polvorosa, se decía antes, pies en polvorosa.
Yo no, eso yo debe ser que en esa época.
Te echas a correr y sale polvo por detrás, ¿no?
Eso parece.
Algo así. Polis, ¿te acuerdas de Polis? Sting, que le llaman así porque lleva una camiseta como una avispa. El aguijón. Y tiene una canción, es una versión. Que es ir repartiendo felicidad, un poquito de felicidad. Spread a little happiness. Marta Pombo. Sigue repartiendo felicidad. Nuestros dos chicos del fondo, Cañeque y Mike. A los dos, muchísimas gracias. Edu Azara, que está en aquel sitio llevándonos, ¿por qué redes, Genzor?
La influencia COPE en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en
Spotify.
Gracias por estar y por recordarnos. Logomar, muchas gracias.
Gracias a vos.
Gracias, Nacho Plan.
Gracias a ti y a nuestra invitada.
Déjame de... homenaje al final, que te vas a poder añadir. Marta Casado.
Gracias.
Está muy bien, escuetamente gracias.
Me acuerdo de esa frase. Rápido se está alargando esto, ¿eh?
Y para rematar, la gran Ale Agulló. Me volcaría, pero va a ser Nacho Pla el que te diga adiós.
Gracias por ser incorrecta en tus redes sociales, que estamos llenos de correctismo todo el día y me encanta que haya gente que sea incorrecta y cara dura.
Gracias a vosotros.
Qué bonita la palabra que acaba de engendrar este programa. ¡Muera el correctismo!
¡Hombre, ya!